Está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Gente campechano de aquel vino, curándose del mundo en la fresquera, contando poderoso como es fino, la muerte por el corcho que le espera.
Fiel a su cita, como una vez al mes tenemos al teléfono a Pilar Galindo, pero esta vez nos la encontramos un poquito más lejos, casi que bueno, vamos a empezar por ahí, Pilar, ¿qué haces en Villena? Creo que es donde estás, bueno, te encuentras por ahí, ¿qué estás haciendo? Muy buenos días.
Buenos días, lo primero es decir que te oigo muy bajo, no sé si me pueden subir un poquito.
Venga, vamos a ver,
mejor.
A ver si consiguen subir un poquito más, venga. Cuéntanos, ¿qué haces por Villena?
Bueno, estamos en unas jornadas que ha organizado la Sociedad Española de Agroecología en Villena, Alicante, para hablar de salud y alimentación agroecológica, que es un binomio que cada vez tiene más importancia porque cada vez estamos asistiendo a mayores problemas vinculados a la alimentación, y la alimentación es la causa, pero también puede ser la causa de la solución, porque apostando por una dieta más vinculado a una tierra fértil, y es decir, una alimentación agroecológica de proximidad, con abundancia de frutas y verduras de origen ecológico, pues podemos resolver muchos de los problemas que están apareciendo, obesidad, pero también de cánceres, etcétera. Y cada vez más hay más profesionales que hablan de eso. De hecho, en estas jornadas va a haber una mesa redonda en la que va a haber médicos de pediatras que están apostando por abordar la salud desde la alimentación ecológica. Ahora mismo está hablando Vicente Yusha, que es director de salud pública y que está hablando de los problemas que tiene la exposición a contaminantes alimentarios y a contaminantes químicos. Procedentes fundamentalmente de la agricultura industrial, de la contaminación que recibimos en las ciudades, etcétera. O sea que, nada, estamos aquí para aportar nuestro granito de arena como miembro, la garbancita de la Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela, que es una plataforma coordinada a nivel estatal en la que están participando asociaciones de madres y padres, y luego pues colectivos como el nuestro, que estamos ayudando a impulsar esta educación alimentaria y ese suministro de alimentos imprescindible para las escuelas, para que haya una economía social y no solo el que las grandes empresas que distribuyen alimentos ecológicos sean ahora las que sustituyan la alimentación convencional.
Hablabas de que uno de los elementos de reflexión que precisamente ahora se está planteando, bueno, es el efecto de esos contaminantes como el glifosato. Recientemente hemos tenido noticias de que la Unión Europea prorroga el permiso del glifosato por más tiempo. Pilar, ¿qué ha pasado y qué significa esta prórroga de 5 años más de glifosato?
Bueno, el glifosato, lo primero que hay que decir es que es un herbicida que se utiliza tanto en los cultivos como en nuestros jardines y en las cunetas de las carreteras. Es un herbicida que ayuda a que no proliferen las hierbas que no queremos. Pero claro, eso implica que estamos echando un químico que permanece en el suelo y que luego se vincula a nuestras grasas, entra en el organismo, y por eso la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado que es un carcinógeno, es decir, un cancerígeno que produce cáncer en animales. No ha llegado a decir que es un cancerígeno, aunque dice que es probablemente un cancerígeno en la salud humana, y también hay investigaciones que avalan que es un disruptor endocrino, es decir, que simula las hormonas y que, por lo tanto, en cantidades muy pequeñas, por debajo de los umbrales autorizados, puede, al acumularse en nuestro organismo, provocar que nuestro sistema hormonal se descoloque, y eso es muy importante tanto en mujeres como en la población en estadios de transformación, en población infantil, población adolescente, etcétera. Y bueno, pues ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues mirar para otro lado, recibir las presiones de la industria, en algunos casos disfrazada de organizaciones agrarias, porque la empresarial europea Copa Colleca, que representa a las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas, pues se ha alineado con la industria, de tal manera que han insistido en que no había otra solución que usar glifosato y que necesitaban 15 años. Ahí había un forcejeo muy grande, hasta el punto que incluso las instituciones como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o la que se dedica a evaluar los químicos han dicho que no había riesgo y han desmentido las investigaciones que ha usado la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estamos asistiendo a un choque muy fuerte de intereses. Y finalmente, aunque había un empate técnico, porque había para que la Unión Europea lo apruebe, tiene que haber países que sumen más del 65% de la población que digan que sí. Y entonces, al principio había un empate entre 18 países que decían que no y 9 que decían que sí, pero finalmente eso se ha volcado y por la presión fundamentalmente de Alemania, que ha sido presionada hasta el punto de que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado en desacuerdo. O sea, han aprovechado una situación de interinidad del gobierno alemán después de sus elecciones para colar este gol y entonces han autorizado 5 años en una tónica muy diferente a lo que decía el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo estaba diciendo demos 5 años de transición, pero para eliminar el glifosato. Y lo que han dicho es damos 5 años de transición y punto. De tal manera que países como Francia o Italia han dicho que no van a aceptar eso y que van a hacer solo 3 años y de transición. Claro, hay que plantearse qué es lo que ha hecho el gobierno español. Pues el gobierno español, como siempre, se ha posicionado al lado de los intereses de la industria química y de la industria que maneja el glifosato y las semillas transgénicas, que es Monsanto, y han decidido a favor de esta prórroga. Así que tenemos que estar muy tristes porque además las organizaciones agrarias aquí tampoco han estado a la altura y se han posicionado diciendo que necesitábamos 15 años más. Entonces, bueno, estas jornadas sirven para llegar a un poco más de cultura y de conciencia a la población para que la presión sea más grande y no parezca que son las organizaciones ecologistas las únicas que están defendiendo la salud de la población, sino que estamos un montón de colectivos detrás, como la Sociedad Española de Agroecología, que además ha iniciado el año pasado una campaña de recolección de firmas. Se han recogido a nivel europeo 1 millón largo de firmas, pero eso no ha servido para frenar estos intereses.
No ha servido y, por tanto, hay que seguir trabajando, como tú muy bien dices, con bueno acciones como las jornadas de hoy y otras muchas que se vienen realizando en la cotidianidad. No podemos olvidarnos, Pilar, que en las próximas semanas pues vamos a tener que hacer frente a múltiples encuentros, cenas y comidas, y que los medios nos inundan de anuncios sobre los regalos que tenemos que hacer en estas fechas, lo que tenemos que comer y beber para ser felices. Bueno, puede que sea ahora, más que nunca, cuando tengamos que hablar de educación alimentaria y de consumo responsable. ¿Cómo podemos seguir siendo responsables con nuestra alimentación y con nuestro consumo en Navidad?
Bueno, los que llevamos muchos años en esta batalla contra la presión que ejerce la publicidad a través de nuestros deseos, cautivándonos y pareciendo que somos libres eligiendo nuestro veneno, pues sabemos que es muy difícil, sabemos que en las reuniones familiares pues no podemos entrar presionando, porque claro, la mayor parte de la población está cómodamente eligiendo estos menús que están cargados de grasas, cargados de azúcares, porque normalmente la Navidad es eso, grasa, azúcar y mucha carne y mucho pescado, lo que comemos es decir, mucha proteína, grasas de calidad pueden ser mejores, pero en cualquier caso muy saturadas y mucho azúcar. Eso es el veneno para la salud, para nuestro sistema cardiovascular y sobre todo porque no es lo mismo una celebración esporádica que en un contexto de una saturación de este tipo de dieta, excesivamente cárnica y grasa y azucarada, y además meter una sobredosis en festivos. Por lo tanto, yo recomendaría que hay que hacerlo de forma suave. Por supuesto, donde haya un trabajo fino que se ha ido haciendo a lo largo de todo el año, no perdernos en este momento. Y ser muy imaginativos y muy creativos, porque podemos incorporar en nuestras mesas unos entrantes que tengan, darle presencia a las frutas y a las verduras de temporada. Por ejemplo, hacer unas maravillosas ensaladas en las que combinemos lechugas de distintos colores, combinemos pasas, combinemos semillas, que primero están alimentando a esas bacterias que ya llevamos mucho tiempo diciendo fermentativas, que protegen nuestra salud y nuestro sistema inmunológico, para que después de las Navidades nos encontremos muy cansados, sí, con unos kilos de más y con catarro, que es lo que suele ocurrir, porque el sistema inmunológico se debilita. Entonces, tomar ensaladas de este tipo que están favoreciendo que nuestra flora intestinal gane la batalla y presionar para que el volumen de carnes y el volumen de alimentos que no son buenos para este sistema inmunológico y por lo tanto para nuestra salud queden un poquito minorizados. No vamos a poderlos eliminar del todo, pero vamos a intentar que la presencia de verduras sea más importante. Y luego yo recomendaría también moderar la cantidad. O sea, no hay que comer tanto. Por estar con nuestra familia, por estar disfrutando, no tenemos por qué ponernos hasta las trancas, como solemos decir, sino que hay que disfrutar de la compañía, disfrutar de nuestros niños y nuestras niñas, y además preparar con ellos la comida para encauzarles en que la alimentación es un elemento muy importante de nuestra vida y que tenemos que cooperar en la familia para preparar estos platos, que no caigan sobre las mujeres exclusivamente, que es lo tradicional y por lo tanto lo inadecuado, porque es un trabajo que nos corresponde a todas y a todos.
Pues Pilar, nos llevamos deberes para estas fechas y a ti te emplazamos más o menos dentro de un mes, quizá un poquito más, porque con las fiestas tendremos algunos programas grabados, y bueno, pues desde ya hasta el año que viene. Así que bueno, feliz año y nos volveremos a escuchar. Un fuerte abrazo, Pilar.
Bueno, quiero decir además también que si queréis una guía, sí, recomendamos que busquéis en la página web de la Garbanceta Ecológica, www.garbancetaecologica.org, nuestra pirámide de alimentos, actividad física y afectos, y que además practiquéis ejercicio en estas vacaciones, porque el ejercicio compartido y en familia también es una forma saludable de disfrutar del tiempo libre. Gracias a vosotros por estar ahí.
Una magnífica forma. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.